transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este Déjame que te cuente. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, tras una semana realmente, uy, qué semana, Donatella,
¿eh? Oh, sí, súper noticiosa, muy complicada, con una cantidad de informaciones que se han estado sucediendo a lo largo de los días, muy importante.
Hoy vamos a estar tratando de acompañarles en esta noche con varias informaciones, con noticias, con notas, con comentarios sobre noticias realmente que han ocurrido, cosas que nos están llamando muchísimo la atención, que tienen que ver, por supuesto, con Cuba. Y también un fin de semana electoral. México tiene elecciones legislativas y el Perú está en elecciones presidenciales. A esta hora están en plenos conteos, así es que lo más probable es que en las futuras horas, en el transcurso de esta semana que comienza mañana, tengamos más información cuando estemos realmente con información sustentable, fuerte, dura, consistente, pues en las manos.
Sí, así es, estaremos pendientes de la información que emitan las autoridades electorales de esos países para llevárselas a ustedes, ya después analizada, claro, y comentada con mucha más profundidad.
Pero esta noche vamos a hablar un poquito sobre en qué condiciones se encuentra cada uno de los países que está en procesos electorales en este día domingo, México y Perú.
Pero comencemos con Cuba, Paul.
Vamos a comenzar con Cuba. Debo comentarles, mis amigos, una noticia que tuvimos en el recuento informativo de este fin de semana. El Comité de la Organización de las Naciones Unidas se pronunció a favor de El Osorbo y llamó al régimen comunista de Cuba a respetar los derechos de los detenidos. El Comité contra la Desaparición Forzosa de las Naciones Unidas envió este jueves una nota verbal al régimen comunista de La Habana acerca de la situación del rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo. Todos estos chicos que han participado, Donatella, en Patria y Vida, en este himno por la libertad, están severamente castigados, torturados, secuestrados por el régimen comunista.
Y por eso era especialmente valiente su actitud cuando grabaron la canción, cuando la publicaron y cuando la interpretaron. Era especialmente valiente porque yo sé que ellos estaban convencidos que pasarían por esto y como en efecto está sucediendo. Por eso hay que acompañarlos, hay que recordarlos siempre, hay que estar pendientes de ellos y exigir la liberación de todos y cada uno de ellos.
Sí, este muchacho, Michael Castillo, El Osorbo, se encontraba en situación de secuestro, ¿eh? Durante cerca de 18 días no se supo nada de él, no se supo dónde estaba, de hecho lo cambiaron de cárcel, lo cambiaron de ciudad. Sus amigos han podido, creo, tener un contacto telefónico con él.
En solamente 18 días, ¿ah?
Sí, en cerca de 18 días. Por supuesto, la Organización de las Naciones Unidas está muy preocupada, pero la Organización de las Naciones Unidas emite un comunicado, da una nota, dice algo, la señora Bachelet es muy flácida, muy suave, nadie decide nada sobre la situación por la que atraviesan los cubanos en Cuba.
Es que ocurre, Paul, que estos organismos internacionales están ahí para defender a los gobiernos, o por lo menos tratar de gobierno a gobierno, pero los pueblos, las personas, la sociedad civil de cada país que tiene que sufrir esos gobiernos, no tiene con quién hablar.
Pero entonces, ¿para qué sirven estos entes internacionales? ONU, la OEA, ¿para qué sirven? Ellos dicen que ellos custodian el bien transcurrir de los países en términos de las naciones, las repúblicas, los gobiernos, en fin. ¿Para qué sirven?
Para mí son estrictamente un saludo a la bandera. O sea, para nada.
Pero, sin embargo, hay otros países a los que sí castigan. O sea, ¿cómo puede ser posible que Cuba tenga en situación, y me refiero, por supuesto, al régimen, en situación de secuestro a una persona 14, 15, 18 días, sin ningún tipo de comunicación, sin ningún tipo de juicio, Y yo sé, me van a decir, ay, Paul, pero si esto es toda la historia de Cuba. Sí, 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 me pregunto precisamente por toda la historia de Cuba. Una Cuba que pertenece a la ONU, una Cuba que pertenece, de hecho, a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y sin embargo mantiene a personas secuestradas, a personas sin juicio, a personas desaparecidas, porque este muchacho, hasta no saberse realmente dónde está, estaba desaparecido, a Otero Alcántara metido prisionero contra su voluntad en un hospital. No sabemos cómo está su situación psicológica, no sabemos qué hicieron con él.
Ese pobre muchacho parece una víctima como de una película de terror, porque solo Dios sabe qué le dijeron, qué le aplicaron, qué medicamentos, qué ensayos hicieron contra él. O sea, una monstruosidad. Y nuevamente, tú lo has dicho bien, ¿cómo es posible que finalmente Cuba fue invitada a participar en la OEA, participa en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y comete esta clase de monstruosidades? Es un contrasentido absoluto. Pero la gente tiene que hacer. Nadie lo para.
Nadie lo para, o sea.
No, y todavía hay países que tienen escrúpulo en mencionar y decir y hablar en tono fuerte, como debería ser, a favor de sus personas, de su gente. Y estos comportamientos son inaceptables desde todo punto de vista.
Pedirle al régimen cubano que interceda, pero si es el régimen cubano el que tiene secuestrado a estos tipos, pedirle al régimen cubano, porque eso ha hecho la ONU, pedirle al régimen cubano, y lo llaman todavía gobierno, pedirle al régimen cubano que por favor mantenga las cosas lo mejor posible en el trato. Ya, para el Osorbo.
Qué estafa.
Que sea, digamos, el grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias de la ONU, le pide al régimen garantizar que toda persona privada de libertad pueda comunicarse con su familia. Pero por el amor de Dios, si ellos son los secuestradores, ellos son los que tienen presos a estos jóvenes, secuestrados más que presos. Ahí no hay ningún tipo de proceso que tenga que ver con la justicia, por el amor de Dios. ¿Qué tienes en tu mano tú en este momento, Donatella, por favor, para que compartamos con nuestros
amigos?
Bueno,
pues un ejemplo adicional de lo que estamos conversando. Preso político recién liberado denuncia torturas en prisiones cubanas, dice el titular.
Ajá.
Alberto Valle Pérez, activista de la UNPACU, cumplió una sanción de 5 años de cárcel por motivos políticos. O sea, preso político recién liberado.
Sí, él cuenta las cosas que vivió y que vio dentro de un presidio cubano. Y alguien podría decir, ay, pero qué sorpresa. Bueno, déjenme decirles que nosotros hacemos esto como para que quienes dentro de la isla no lo saben, lo vayan sabiendo, como para quienes están todavía de alguna manera diciendo que este régimen va a mejorar, para que vayan sabiendo que no va a mejorar y para que quienes nos escuchan fuera de la isla sepan en forma de denuncia esta atrocidad tremenda que se comete en Cuba sobre cientos y tal vez dentro de la historia de estos 62 años, decenas de miles de seres humanos.
Y les voy a decir más, a todas estas instituciones de izquierda, de café, de izquierda de champagne, que están ubicadas en Washington, por ejemplo, que están ubicadas en estas ciudades donde realmente hay que tener una capacidad, claro, de pago fuerte para tener oficinas, para tener secretarias.
En Bruselas.
Exacto. Que entonces hablan del gobierno cubano que está mejorando y es en un discurso tan hipócrita y tan nauseabundo, ¿quién sabe con qué se están financiando? Cuando hay personas en Cuba, cuando hay personas en Venezuela, en Nicaragua, que no tienen que comer. Y estos todavía se echan aire y dicen, no, sí, el gobierno cubano está mejorando. Bueno, fíjense, Alberto Valle Pérez, en su largo encierro, transitó por varias cárceles cubanas, como la Valle Grande y el Combinado del Este en La Habana y la prisión provincial de Holguín.
¿Y qué vio ahí, Donatella? Cuéntanos, por
Mira,
favor.
Mira, te voy a citar lo que el expreso político denunció. Abro comillas. Conviví y sufrí la tortura que le hacían a los presos de Valle Grande. Fue una de las prisiones más duras por la que pasé. Y las torturas más brutales las vi en la cárcel de Holguín. Esposaban a la gente y le daban golpes. Hubo varios muertos. Allí conocí presos que se ahorcaban porque no le daban el beneficio que les tocaba.
Muertos, estamos hablando de vidas humanas, de vidas humanas. Sabemos que del Che en adelante ninguno de esos infames respetó la vida humana, pero nosotros sí respetamos.
Sigo leyendo.
Sí, por favor.
El chocolongo es un tubo en el que tú pegas tu espalda y te esposan, y entonces te pegan con un palo que se llama pica pica, hasta que tienes que rogar que te saquen de ahí porque ya no puedes más, denunció. Dice más, te dan piñazos en los ojos, te sacan los dientes a patadas. Perdonen ustedes el lenguaje y las expresiones tan fuertes, pero si no se habla claramente, nunca se sabrá. Te sacan los dientes a patadas, te dan con las botas en el cerebro, queriendo decir en la cabeza, para que cuando salgas de libertad parezcas nervioso. Vi a personas que las esposaban a las rejas y las golpeaban en el estómago, sigue denunciando. Y también se refirió a las brigadas formadas por reos, que son escogidos por la policía política, y los mandos de los penales, que a cambio de prebendas, acosan y agreden físicamente a sus compañeros de reclusión.
¿Tú sabes dónde pasaba eso, Donatella? En los campos de concentración del nazismo y en los campos de concentración de la Unión Soviética.
Así es, así es. Sacar la parte más miserable del ser humano a cambio de un poquito de bienestar. Eso es llevar al ser humano a su límite inferior, pero terrible.
Nuevamente, ¿qué pasa con los clubes internacionales? ¿Qué pasa con todas estas organizaciones? ¿Qué pasa con todos estos que hablan y dicen nosotros pedimos, nosotros solicitamos, nosotros exigimos? Y llevan 62 años en el mismo diálogo, en la misma conversación, en la misma palabrería. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasa? Cuba es un país lleno de gente y de gente buena. Y lleno, 12 millones y tanto de habitantes, todos hincados, y todo el planeta lo sabe, y realmente nadie hace nada. Como si este aparato que manda en Cuba, este aparato que pervierte a Cuba, que la mantiene hincada, fuera legítimo. Por el amor de Dios, ¿qué es lo que está pasando? El mundo al revés. ¿Me podría alguien explicar, por favor?
Mucha maldad, Paul, mucha maldad, mucho dinero, mucha corrupción, mucho narcotráfico, tráfico de influencias, todas esas maldades y todos esos delitos que están empañando a la humanidad están concentrados en el régimen cubano. Y lo más escandaloso es que, como tú bien dices, en esas instituciones la gente voltea los ojos y no ve, sí. No dice y se hace loco.
Y la cantidad de gente que se llevan presa en Cuba simplemente porque un funcionario le dio la gana en un acto de arbitrariedad terrible y tremendo, simplemente porque le da la gana, ni siquiera porque sea un activista y estaba en una actividad de protesta contra el régimen comunista, sino una persona que simplemente va pasando, también se la llevan. Se llevan al que sea, se llevan al que actúa y al que no actúa, se llevan al que quiere y al que no quiere. Se llevan a todo el mundo. Es un aparato de represión que simplemente tiene hincado a un país completo. Los entes internacionales, la verdad, no sé lo que están haciendo, pero sí sé que Cuba dentro de sí, sí sé que Cuba, con los cubanos que están afuera, el exilio, más los cubanos que están adentro, que ahora están en franca unión y lo hemos reportado muchísimo durante esta semana, inclusive con las actividades que hubo del 20 de mayo y el 26 de mayo, déjenme decirles que están tejiendo ustedes su propia libertad y lo tienen que seguir haciendo porque el régimen comunista de Cuba nunca, nunca ha estado más débil que ahora.
Les voy a dejar con esta última frase que narra el expreso político Alberto Valle Pérez, antes de que cambiemos de tema, para que redondeen y entiendan el sufrimiento que sufren, que pasan estas personas. El exprisionero también asegura que fue testigo de corrupción en el centro penitenciario Holguinero. Esa corrupción barata, esa cosa pobre, miserable, en perjuicio de los compañeros presos. Dice, uno de los principales de la dictadura se llama el mayor Yosvani Cobas, que es quien, en contubernio con otros funcionarios, venden los camiones de papa destinados a la población carcelaria. O sea, lo que es destinado para que la gente coma, se lo venden, lo reparten o se lo regalan o se quedan con eso y al preso no le queda absolutamente nada.
Así es como está la situación dentro de Cuba, mis queridos amigos. Ustedes que lo viven dentro de la isla, por supuesto que lo saben, pero para la gente que sigue nuestras transmisiones fuera de la isla, para los amigos cubanos repartidos por todo el mundo que siguen la señal de Radio República a través de las diferentes plataformas, pues es interesante que nos ayuden a difundir esta verdad de esta atrocidad por la que está sufriendo el pueblo cubano a manos de un régimen oprobioso, criminal, sanguinario, y que ya, en definitiva, debió haber salido del panorama mundial desde hace muchísimo tiempo. Bueno, fin de semana electoral, mi queridísima Donatella y amigos que nos escuchan. México, unas elecciones legislativas en todo el país. Un país que tiene una riqueza geográfica y turística maravillosa, pero que ha atravesado por grandes problemas también en términos de derechos. ¿Qué tienes por ahí de esto, Donatella? ¿Qué me puedes comentar? Las elecciones de México. ¿Cómo agarra México? ¿Cómo agarra a México estas elecciones?
Bueno, se trata de unas elecciones de medio tiempo, por así decirlo, en la que se van a renovar autoridades legislativas, tanto creo que a nivel del Congreso como a nivel regional. Y te digo una cosa, ha sido tan violenta la situación que han muerto cerca de 100 candidatos.
Sí.
Cerca de 100 candidatos asesinados mientras hacen campaña de la manera más brutal. Hay una que le ha quedado un único candidato.
Wow.
Porque todos los demás o han declinado o han sido asesinados. Y, por supuesto, la autoridad electoral en la región dice que no puede suspender esas elecciones. Quiere decir, entonces, que ese candidato, que buenamente los narcotraficantes le han perdonado la vida, quién sabe por qué causa, será el ganador por eliminación. Pero saca la cuenta cómo está de inmersa en la violencia la sociedad mexicana, que los narcotraficantes y los delincuentes matan a los candidatos así.
Fíjate, Donatella, que hay unas cifras que son muy decidoras de esto que nos estás comentando en México. Oye, ¿sabes qué? Léelas para informarles un poquito a nuestros amigos que nos escuchan. ¿Cuál es la realidad de esos números que realmente son espeluznantes?
Les voy a leer información que hemos tomado del sitio web emol.com y más o menos esto es lo que nos explican. Al menos 89 políticos han sido asesinados durante esta campaña. De ellos, 35 eran candidatos, contabiliza una consultora llamada Etelect. Desde 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas, suman más de 300.000 homicidios y unas 85.000 personas están desaparecidas, según cifras oficiales.
Oye, hay que hacer la aclaratoria, que prácticamente todo esto ocurre en un ambiente de narcotráfico, de mafias de narcotráfico, con las que precisamente la izquierda en América Latina está asociada, porque ahora actúan juntos.
Exactamente, esa es la fuente de financiamiento de grandes grupos de izquierda violenta,
claro,
que están actuando en Colombia, que exacto, siempre que actúan sistemáticamente en Venezuela, por supuesto en Nicaragua, ahora en Chile, en sí, Argentina creo,
lo hicieron en Ecuador,
lo hicieron en Bolivia.
Exactamente, así que no hay que perder de vista eso, que todos estos números generados en México, que tienen unos cárteles tremendos del narcotráfico, están aliados con esa izquierda perversa que hay en América Latina.
Fíjate,
ojo con eso.
México es uno de los países más peligrosos también para ejercer el periodismo, con un centenar de comunicadores asesinados desde el año 2000. Entre ellos, Javier Valdés, un colaborador de una agencia importante de noticias que es AFP.
La agencia francesa de prensa, sí.
Y con una corrupción crónica, México ocupa el puesto 124 entre 180 países en el escalafón de Transparencia Internacional. Alguno de ustedes que puede haber tenido algún familiar tratando de cruzar la frontera de México a Estados Unidos, posiblemente haya sido víctima de extorsión de algún funcionario mexicano,
seguro,
como le está pasando a los migrantes venezolanos, que están siendo sistemáticamente extorsionados en la frontera. O sea, la corrupción está metida dentro de la sociedad de una forma muy integrada.
El aparato de justicia mexicano está tremendamente penetrado por el narco. y de una corrupción que inclusive ha manchado a muchos militares también en México, como también los tiene capturados en Venezuela. Esa cantidad de, bueno, el cártel de los Soles, que son militares que se dedican al narcotráfico en América Latina, militares venezolanos.
Una de las promesas electorales de López Obrador era tratar de poner un poco de coto a toda esta violencia por el narco. Sí. Y a 2 años, está más o menos a la mitad de su término presidencial, no ha podido controlar, no ha estado en capacidad de controlar esa violencia y la misma crece y ocupa todos los espacios políticos.
Precisamente por eso se presume que perdería la mayoría simple que tiene en el Congreso mexicano el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pasaría a tener minoría ahora porque va a haber un voto de castigo por su mala gestión. Estamos en pleno conteo, tanto en México como
en Perú,
a esta hora exactamente, así es que probablemente en las primeras horas de la semana que inicia mañana, pues tendremos información para ampliar. Mañana o el martes, inclusive, estaremos dándoles más detalles, sobre todo en nuestros segmentos de información internacional. El otro país que está en elecciones, Perú.
Perú, efectivamente, el día de hoy es la segunda vuelta, lo que llaman el balotaje, entre un caballero de apellido Castillo y la señora Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori. Ambos tienen una cantidad de elementos en su contra. Él es un maestro de escuela con, dicen los entendidos, que con buenas intenciones. Sin embargo, tuvimos oportunidad de escucharlo debatir con Keiko Fujimori, que tiene experiencia parlamentaria, y ciertamente es pobre ciertamente su participación.
Y de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dicen por ahí.
Absolutamente. El señor Castillo se hace de llamar un hombre de izquierda, con las consabidas ideas de estatizarlo todo, con las ideas de expulsar a los extranjeros en 72 horas, no, ni bien se ponga la banda presidencial, y toda una cantidad de promesas incumplibles que obviamente la gente sabrá si se las perdona o no se las perdona. Nuevamente, no podemos darle cifras y resultados porque no los tenemos en este momento.
Además, tener un presidente de un país que no sabe hablar, que no se sabe expresar, es algo relativamente vergonzoso. No sé si relativamente, yo creo que francamente vergonzoso. Como vergüenza da, por ejemplo, cuando el señor Maduro da esas disertaciones en las que demuestra su absoluta ignorancia y falta de preparación. En Venezuela, me refiero. Bueno, algo similar me dio a mí cuando escuché ese...
Cuando escuchamos al señor Castillo, sí, en el último debate previo, sí, al balotaje, estamos... y realmente no articulaba una, sí, idea con la otra y saltaba de una cosa a otra.
Y estamos hablando de una persona que va a ser candidato a la presidencia de un país.
No, y que es maestro de escuela, se supone que es un hombre instruido, ¿no?
Sí.
Se supone. Bueno, no dio señales de instrucción, no dio señales de haber coordinado bien sus ideas. Cualquiera que hubiera querido votar por él no sabe a qué se atiene.
Y la tapa del frasco es que su principal asesor es un elemento que se encuentra condenado por corrupción. Así es que ahí se las dejo lo que ustedes pueden esperar del señor Castillo.
Déjenme recordarles, mis queridos amigos, que todos los presidentes peruanos, todos, uno incluso cometió suicidio porque estaba investigado por corrupción. No hay un presidente peruano que no haya tenido un problema con la autoridad judicial de su país por corrupción.
Sí, el presidente Alan García se suicidó cuando lo fueron a buscar precisamente
para
por el caso
preso.
Odebrecht. Una situación, una compañía brasilera en tiempos de Lula y Dilma Rousseff, que en definitiva corrompieron toda la política de América Latina.
Repartieron dinero a granel.
Se nos acabó el tiempo, otra vez voló. Déjame que te cuente, Donatella.
Así es, Paul. La promesa para nuestros queridos amigos es llevarles la semana que viene muchos más detalles de estos temas que ya hablamos, las elecciones de México y las elecciones de Perú, y por supuesto las informaciones que se desarrollen a lo largo de esta semana que viene.
En la producción general, como siempre, don Jorge Trilla, en esta Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Mis queridos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo domingo en un Déjame que te cuente. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Bye. Thank you.